El próximo martes 18, la Comunidad Filosófica Nacional celebrará en la Universidad Autónoma Metropolitana y por segunda ocasión el Día Internacional de la Filosofía. El año pasado, la Asociación Filosófica de México, la organización más importante y de mayor tradición de profesionales de la filosofía en nuestro país, promovió la realización del primer día en diversos lugares de la República. En esta oportunidad, la Asociación Filosófica de México organizó un acto central en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que contó con la participación de las más altas autoridades académicas y algunos de los más distinguidos filósofos que han ocupado el cargo de presidentes de la Asociación Filosófica de México. Sus intervenciones se han plasmado en dos videos y se ha publicado un libro de reciente aparición editado por la UAM, la UNESCO, la AFM y la UNAM. La idea de dedicar un día a la filosofía provino de una propuesta de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía a la UNESCO y fue adoptada por primera vez el 21 de noviembre de 2002, fecha en que se supone nació Sócrates en 470 o 469 a.C., y que corresponde al tercer jueves del penúltimo mes del año. Algunas razones por las que se adoptó la decisión fueron, por un lado, la necesidad de destacar la importancia del enfoque filosófico en el análisis de los grandes problemas que afectan a la humanidad, y por otro lado, buscar que la filosofía forme parte esencial de la educación del ciudadano. Pero además, agregaríamos que el espíritu del acuerdo está dirigido principalmente a países como el nuestro, en que la filosofía no tiene visibilidad pública, padece una gran incomprensión acerca de su significado y por esa razón tiende a ser desplazada y marginada al no responder al giro pragmático que ha invadido a todos los sectores de la sociedad como una supuesta vía de solución a la crisis en que nos encontramos. Es por ello que habrá que hacer de nuevo la pregunta: ¿la filosofía es necesaria? En la actualidad existe una sobreacumulación de problemas que pueden llevar a la humanidad a enfrentar situaciones límite. En efecto, desde hace tiempo, sabemos que por primera vez en la historia, el mundo puede autodestruirse por obra de una guerra o accidente nuclear como los que han ocurrido en Estados Unidos y ex-URSS. De igual manera, a nadie escapa que existe una profunda crisis de los sistemas ecológicos en todo el planeta y que quienes vivimos en las grandes ciudades padecemos cotidianamente las consecuencias de un desarrollo anómalo y el agobio de la contaminación. Asimismo, se encuentra en marcha una revolución tecnológica en la información y comunicación que ha producido, entre otros fenómenos, el aumento de la velocidad en la transmisión de datos, la posibilidad de un intercambio universal, la conciencia de la globalidad y la certeza de las profundas diferencias culturales existentes. La microelectrónica ha cambiado la forma, el ritmo y la intensidad de nuestra vida, ocasionando una serie de cambios en nuestras ideas de tiempo y espacio, así como nuevas formas de conocimiento. En esta dimensión, la obsolescencia está a la orden del día, y una generación está quedando fuera del uso de las nuevas tecnologías, aunque no del impacto de ellas. En el siglo que acaba de transcurrir, hemos conocido extraordinarios avances en la ciencia. Sin embargo, en algunos casos, como el de la clonación de seres humanos, existe el peligro de una sensible modificación de la naturaleza humana, cuyas consecuencias están siendo anticipadas por la literatura, las artes plásticas, el cine o la televisión. También aquí, la filosofía ha producido una serie de reflexiones mediante disciplinas como la bioética o la filosofía de la tecnología. En la vida social, están en marcha una serie de revoluciones pasivas en los ámbitos de la familia y los individuos, la justa reivindicación de los derechos de la mujer está ocasionando, entre otros fenómenos, una recomposición de las relaciones entre los géneros. Por todo lo anterior, podemos coincidir con quienes afirman que nos encontramos en medio de una mutación histórica que algunos han denominado posmodernidad y otros transmodernidad. Finalmente, existen dos grandes problemas que están afectando a la humanidad: la violencia y la pobreza. En el caso del primero, nuestra conciencia moral se estremece ante los terribles acontecimientos de Yugoslavia y la limpieza étnica, los bombardeos contra los pueblos de Afganistán, Irak y Palestina, o las víctimas inocentes del 11 de septiembre. Y todo ello en medio de la inmensa pobreza de más de la mitad de la población del planeta, como se ha mostrado en el informe sobre el desarrollo humano de la ONU, y que significa que mueran millones de personas víctimas de enfermedades curables o simplemente por hambre, mientras un grupo selecto vive en la opulencia. Este escenario lleva a la filosofía a plantearse preguntas como: ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Hay una maldad intrínseca, un egoísmo, como decía Hobbes? ¿Hay una bondad originaria, como pretendían Locke y Rousseau? ¿Son las condiciones sociales las que condicionan una u otra actitud, como decía Marx? ¿O existe una lucha entre eros y tánatos, como decía Freud? Esta forma de modernidad basada en la explotación del hombre y de la naturaleza, ¿es la adecuada? Todas estas preguntas y otras más que podríamos agregar plantean a la filosofía enormes desafíos a los cuales tiene que responder. Pero se me dirá que si bien todo este cuadro descrito anteriormente existe en la realidad, la filosofía no puede hacer mucho para establecer una nueva racionalidad en el mundo. Desde luego que la filosofía sola o la ciencia sola no pueden hacer nada. Se requiere un vínculo con la praxis, es decir, de sujetos que lleven a cabo una serie de proyectos y acciones a partir de un diagnóstico objetivo de la situación y una propuesta de sentido. Si no es así, su práctica será ciega y su camino incierto. La filosofía nos ayuda a tomar conciencia del mundo en que nos encontramos, interrogándonos acerca de él. Nos permite conocer nuestra realidad desde una perspectiva universal y compleja, y propone vías para resolver los graves problemas que nos aquejan. Pero aquí habría que aclarar que no lo puede hacer cualquier filosofía, sino una que tenga una definición clara de su relación con otras disciplinas científicas, se base en los resultados de la ciencia y tenga una conciencia muy aguda de las demandas sociales. Hay filósofos que desean transmitirnos su propio desencanto. Hay otros que obscurecen más nuestra visión del mundo y suplantan otros campos del conocimiento, pero hay otros que la esclarecen, independientemente de la dificultad de su lenguaje y accesibilidad de sus proposiciones. Hay filosofías nocturnas y filosofías diurnas, y también hay una práctica dogmática y doctrinaria de la filosofía que es justamente lo opuesto a ella, que por definición es auténtica y creadora. Pero si el enfoque filosófico es tan importante para darnos conciencia del mundo en que vivimos y para abrir nuevos caminos, ¿por qué la filosofía no tiene en nuestro país el lugar que merece? ¿Por qué no es parte normal del debate cultural, de la política o de otros sectores de la sociedad mexicana? La primera respuesta podría ser que existe una enorme resistencia a la aceptación del enfoque filosófico por diversos motivos. Uno de ellos es el de la incomprensión acerca del significado y función de la filosofía. hecho que está directamente vinculado con la falta de información pública. Otro proviene de la idea equivocada de que la superación de los males que aquejan a nuestro país y el desarrollo se logrará exclusivamente preparando a los individuos en el uso de las nuevas tecnologías. Otros más consideran que el único valor que debería normar las conductas individuales es el de la lógica del mercado. En otras palabras, dejemos que los países desarrollados produzcan ciencia, tecnología y filosofía, ya que a nosotros solo nos toca aplicar y repetir incansablemente. Pero si no queremos desempeñar ese triste papel, se necesita, en primer lugar, originar nuevas teorías, mantener tradiciones de pensamiento y poner en marcha una estrategia adecuada para difundir la filosofía, para crear un público, para seducir a los escuchas o para acercar a un amplio público a la filosofía, sin que implique una desnaturalización de su significado. En otras palabras, debemos establecer un puente entre la academia y la sociedad, entre la especialización y la difusión. La idea de hacer exclusivamente una filosofía académica la divorció en gran medida de la problemática social. Desde luego que no quiere decir que los especialistas dejen de serlo y que dejen de originar reflexiones con el mayor rigor posible, pero existe la necesidad de que la filosofía se aboque a reflexionar sobre problemas éticos, estéticos, epistemológicos, de filosofía de la cultura y de la historia más importantes, para que la sociedad se reconozca nuestro trabajo y comprenda su verdadero significado y viabilidad. Para lograr lo anterior, necesitamos convencer a todas las instancias culturales y educativas de que se necesita abrir espacios a la filosofía, en virtud de que se requiere proporcionar a los ciudadanos los instrumentos teóricos para generar ideas creativas, romper con el mundo de pseudoconcreción, distanciarse de la irracionalidad, ejercer su capacidad de diálogo y construir un mundo más justo y digno de vivirse. Por todo ello, debemos celebrar todos los años el Día Internacional de la Filosofía y pugnar porque forme parte normal de la vida del ciudadano. Cuando lo logremos, algo importante habrá ocurrido en nuestra sociedad.